Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana han dado pie, como todos ustedes saben, a todo tipo de consideraciones, ¿verdad? Todos sabemos a estas alturas cuál fue y cuál es el saldo de esa revolución. Y quien no quiera saberlo es porque es un sinvergüenza o un tonto. Y yo tiendo a pensar que la tontería no es uno de nuestros mayores ni más comunes defectos, ¿verdad? No lo es. Esa revolución ha destruido a Cuba política, económica y moralmente. Esa revolución ha degradado nuestra sociedad, ha hecho añicos nuestra fe en nosotros mismos, y no hay disculpa para sus cabecillas ni para quienes sigan defendiéndola de veras. Aquellos que la defienden, por temor, señoras y señores, porque no les queda otro remedio, esos merecen nuestra consideración. Pero es que esos no son simpatizantes de la revolución, esos también son sus víctimas. Pero hace 60 años, también de la salida de Cuba, de Gastón Baquero. Y yo quiero recordar esa decisión suya de abandonar la isla, compartiendo y comentando con ustedes una carta que ya les leí y comenté una vez, hace años, pero que en un aniversario como este cobra un significado especial. No trato con esta relectura de restar méritos a quienes fueron parte de la Revolución Cubana porque soñaban con un destino mejor para Cuba y no le perdonaban a Fulgencio Batista el funesto golpe de Estado perpetrado por él el 10 de marzo de 1952. No resto méritos a esos cubanos. Esa oposición a Batista estaba justificada. Solo trato con la relectura de esta carta, franca y admirablemente bien escrita, como ustedes van a ver, solo trato de invitarlos y de invitarnos a nosotros mismos a reflexionar de una manera distinta sobre lo que ha sucedido durante los últimos 60 años en nuestro país. El 19 de abril de 1959, amigos, es decir, que hace 60 años y 3 meses y medio, más o menos, o 4, el 19 de abril de 1959, el Diario de la Marina, el periódico más importante de Cuba, publicó una carta de despedida. Una carta escrita y firmada por Gastón Baquero, el gran poeta, ensayista y periodista cubano, nacido en Vanes en 1914 y fallecido en el exilio en Madrid, en la más absoluta humildad, en 1997. ¿De qué se despedía Gastón Baquero en aquella carta? Bueno, Gastón Baquero se despedía de sus lectores, de los cubanos de entonces y también, ¿por qué no?, de Cuba. Desde entonces y hasta fechas muy recientes, Gastón Baquero, hombre de la raza negra, criollo hasta la médula, desde entonces fue satanizado por las autoridades culturales cubanas, fue purgado de la nómina de los grandes escritores de la isla y no se vio bien que se le citara en algún texto o se le elogiara. No se veía bien. ¿Que las cosas han cambiado en Cuba en lo que a él se refiere? Bueno, quizás. Pero ¿cuándo cambiaron? Después de décadas de descalificaciones y después, como siempre, de su muerte. Algunas cosas habrán cambiado, pero el daño infligido al país, amigos que me escuchan, el daño infligido a la nación cubana, a varias generaciones de cubanos, ha sido y es brutal. Carlos Espinosa Domínguez, profesor, investigador y crítico cubano radicado hoy por hoy en España, amigo de Gastón Baquero en sus últimos años y antólogo también, recopilador de una valiosa antología de sus textos olvidados, Carlos Espinosa Domínguez me envió una copia de esta carta de despedida. Y yo quisiera, repito, compartirla con ustedes porque creo que esta carta, además de todo lo dicho y de retratar a su autor, esta carta refleja una forma de ser y de actuar muy distinta a las de quienes iban a apoderarse del destino de Cuba a partir de 1959 y continúan aferrados a él, decidiendo y trastocando ese destino de nuestro país. Yo creo que esta carta de Gastón Baquero va a sorprender a muchos de ustedes una vez más por su lucidez, por su carácter profético. Recuerden que fue escrita en abril de 1959. Por su valentía, por supuesto, por su moderación. Fíjense en la moderación, algo a veces tan poco cubano. Por su amor a Cuba y por su belleza, porque solo un maestro del lenguaje puede, en tiempos tan convulsos como aquellos de La Habana de 1959, solo un maestro del lenguaje puede escribir una carta como esta.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará.
Amigos, es José Feliciano interpretando ¿Qué será? Una canción, tengo entendida, que fue la canción de muchos cubanos que hace algunos años abandonaban la isla como la había abandonado Gastón Baquero en 1959.
Tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará.
Así es, José Feliciano interpretando qué será de mi vida, qué será de mi pueblo, qué será. El 19 de abril de 1959, amigos, como decía anteriormente, a punto de abandonar Cuba, Gastón Baquero escribe y publica en el Diario de la Marina esta carta de despedida que yo voy a leerles. Esta carta dirigida a sus lectores y comienza diciendo lo siguiente. Al iniciar un viaje que por muchos motivos puede denominarse de vacaciones, consideramos obligado ofrecer a los lectores amigos, los otros se lo explican a su manera, algunas consideraciones de este columnista antes y después del primero de enero. Veníamos en silencio, sin escribir, desde la aparición de la censura. Meses y meses, previos al desenlace de una etapa histórica, nos vieron callados y posiblemente interpretados por algunos frívolos o por algunos ciegos apasionados como indiferentes a un dolor patrio o como partícipes de la mentalidad y la ejecutoria que producía esos dolores. A cada cual su juicio, dice Gastón Baquero, su interpretación, su creencia, que sólo puede modificarla el tiempo. Que sólo puede modificarla el tiempo. Bueno, aquí estamos, invitando a muchos de ustedes a modificarla. Es inútil razonar contra los prejuicios. Es decir, que durante muchos meses este hombre que escribía constantemente en el diario de la Marina cayó. Prefirió permanecer en silencio, a riesgo de que muchas personas que estaban con el gobierno de Batista pensaran que él no quería ponerse en desacuerdo con quienes podrían acabar arrojando a Batista del poder, como efectivamente sucedió. Y Baquero sabe que algunos otros pensaban que él era partidario de que el gobierno de Batista permaneciera en el poder. Las personas de nuestra manera de pensar, dice Baquero, nos veíamos cada día más arrojadas a un callejón sin salida. Estábamos contra el crimen y la violencia, pero no podíamos irnos con la revolución. Miren ustedes, comprendíamos que ya la tragedia cubana avanzaba con violencia arrasadora y que no tenía nada que hacer la voz del periodista, y menos si éste pertenecía a la ideología conservadora. Ahí tienen ustedes una posición claramente descrita. Este hombre no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo durante el gobierno de Batista en Cuba, pero tampoco estaba de acuerdo con apoyar una revolución, y había comprendido meses antes del triunfo de esa revolución que ya sus palabras no iban a tener ninguna efectividad en la forma de pensar del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque la violencia ya resultaba arrasadora. Se habían gastado, dice Gastón Baquero, las palabras persuasivas, los llamamientos al cese de la lucha, las apelaciones a buscar una salida incruenta, es decir, a buscar aquella crisis una salida que no fuera sangrienta. La palabra pertenecía a las armas, que no se han hecho para propiciar el entendimiento. Es decir, ya en Cuba solo se creía en las armas por parte del gobierno de Batista y por parte de los revolucionarios, a quienes no podíamos aplaudir lo que ocurría, ni dar por bueno lo que venía. No nos quedaba otra postura que la del silencio. Y al silencio nos fuimos.
Con su múltiple dinero verde, poderoso, universal. Ausente de los parques del obrero, La Habana es una, dos y tres y más. Es que Habana he de hablarte, compañero.
Amigos, es Pedro Luis Ferrer interpretando su canción. La Habana está poblada de consignas.
Hasta que me grita a voz creciente, no puede entrar, no puede entrar. La Habana está poblada de consignas que me recuerdan algo del ayer. Cuando la gente daba su sonrisa de amanecer,
es una canción tremenda, esta canción de Pedro Luis Ferrer, porque más allá de lo que dice, y dice mucho, la canción tiene un espíritu francamente entre nostálgico y desalentador, ¿no? Y uno lo siente. Es un espíritu contagioso. Yo debo decir que si hoy no hubiera tiempo para leer y comentar la totalidad de esta carta de Gastón Baquero, vamos a retomar la lectura mañana. Me parece que es una carta demasiado reveladora, demasiado importante para leerla a la carrera y no invitarlos a ustedes a reflexionar sobre ella y quizás a reaccionar, a decirme qué les parece esta carta a través del correo electrónico. El 17 de abril de 1959... Gastón Baquero continúa diciendo a sus lectores del Diario de la Marina en Cuba lo siguiente: los tiempos cubanos, como los de casi todos los países en esta hora del mundo, se inclinaban visiblemente hacia las soluciones extremas. Muchos creían que se gestaba simplemente la caída del gobierno con su reemplazo por otro mejor, pero adscrito en definitiva a una línea jurídica, económica, social, política, dentro de una tradición inaugurada en la Carta Magna de 1940. Es decir, que algunos cubanos, la mayoría en aquellos días anteriores al primero de enero de 1959, creían que cuando cayera el gobierno de Batista, que había usurpado el poder con un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, iba a sustituirse ese gobierno dictatorial con un gobierno legal, con un gobierno legal basado en las cosas que dice o que decía la Constitución de 1940. Tanto en lo político, como en lo social, como en lo económico, eso pensaba la gente. Pero en abril de 1959, señoras y señores, ya Gastón Baquero sabía que eso no iba a suceder. Y por lo tanto, decidieron señalarlo y en algunos casos, como él, abandonar el país ante los peligros que corría su persona de permanecer en él.
Extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque apuró mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso.
es extranjero, ni piense de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego.
Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste.
Amigos, son Rafael Amor y los Sabandeños interpretando esta estupenda canción titulada No me llames extranjero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a estar con ustedes. Espérennos.
Hasta el final del sendero, no me llames extranjero. Ellos no saben ni idioma, ni límites, ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma.
No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo.
Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron.
No me llames extranjero, mírame bien a los ojos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Churua, 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 papá, Habana.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Gema 4 interpretando Hermosa Habana, una canción que popularizaron muchos años antes los Zafiros, ¿verdad? Antes de continuar con el programa de hoy, quiero como siempre darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros, conmigo, con ustedes. Quiero recordarles a ustedes también cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Me gustaría que algunos de ustedes, aquellos que están tan atentos a lo que sucede y ha sucedido en Cuba, me hicieran algún comentario sobre esta carta de Gastón Baquero. No tiene que ser hoy, puede ser mañana, pero me gustaría saber qué opinan ustedes de esta carta escrita nada más y nada menos que en abril de 1959. Este año que se está conmemorando un aniversario triste para Cuba, los 60 años en el poder del actual gobierno, también se conmemoran otras cosas dignas de ser recordadas, como esta carta. Como esta carta. Yo quiero también instar a aquellos que suelen escribirnos por correo postal a hacerlo a esta dirección. Solo deben poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquellos ustedes que no tienen acceso al correo electrónico y que quieren decirnos algo, comentarnos algo, contarnos algo, hablarnos de ustedes mismos, escríbanme. Olvídense de internet y recurran al viejo correo que está lleno de encanto todavía, ¿no? Solo tienen que poner en el sobre, insisto, estas señas: P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y estábamos hablando, señoras y señores, de esta carta de Gastón Baquero. Esta carta donde Gastón, en abril de 1959, no me canso de decir la fecha, veía cómo el pueblo cubano, en gran parte, pensaba que una vez derrocado el gobierno de Batista, este sería sustituido por un gobierno constitucional, ¿no? Porque esa era la promesa de los caudillos de la revolución. Pero Baquero agrega lo siguiente, y es importante que ustedes noten cómo este hombre se dio cuenta de lo que iba a pasar en una fecha tan temprana como aquella. Quienes veíamos que la nueva generación iba mucho más allá y propugnaba una revolución y no un simple cambio de gobernantes, abogábamos por no tener fe en las revoluciones, por salidas de otro tipo, que eliminaran el gobierno malo, pero que no abrieran la terrible incógnita de una revolución social siempre más radical y profunda de lo que, afortunada o desdichadamente, Cuba puede y debe intentar en esta hora. Es decir, Baquero no creía en las revoluciones y no era ningún ignorante, era un hombre muy erudito. Sabía cuál había sido el resultado de la mayor parte de las revoluciones que habían tenido lugar en el mundo y pensaba que Cuba no estaba lista para una revolución, para un cambio social de esa magnitud. ¿Y por qué no tenemos fe en las revoluciones? Dice el propio Baquero. No es porque ellas produzcan trastornos, lesionen intereses, vuelquen las costumbres. No tenemos fe en ellas porque siempre se fijan tareas que requerirían la asistencia de grandes genios, la milagrosa autoridad de ángeles y santos para cambiar de la noche a la mañana la naturaleza humana. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen claramente dicho. Baquero decía que lo que ofrecen, prometen las revoluciones, exige la colaboración de seres sobrenaturales para que el éxito sea real. Y eso definitivamente, ese poder, no es común entre nosotros los humanos. Las revoluciones se hacen a partir de sueños. Y luego, cuando esos sueños chocan con la realidad y a veces con sus cabecillas, con los cabecillas de las revoluciones, esos sueños se convierten en pesadillas, como nos ha pasado a nosotros. Esta carta de Gastón Baquero dice tantas cosas que los cubanos deberíamos haber tenido en cuenta y que pasamos por alto, amigos. Tantas cosas que solo hoy, más de medio siglo después, 60 años después, podemos comprender. Escuchen lo que continúa diciendo este hombre. Las revoluciones quieren hacer por decreto que en un instante se precipite el progreso y nazca el hombre nuevo y surja por encanto la ciudad soñada. Hoy le damos la razón a este hombre. ¡Cuán lúcido fue! Es absurdo que una revolución, porque triunfa, logre precipitar inmediatamente el progreso, hacer nacer un hombre nuevo y también lograr el surgimiento de una ciudad soñada. Su gran paradoja consiste, sigue diciendo Baquero, en que no quiere dar al tiempo lo que es del tiempo, ni al hombre lo que es del hombre, sino que intenta saltar a pies juntillas por encima del tiempo y del hombre para llegar de una vez a la meta teóricamente fijada. Por supuesto, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Al tiempo hay que darle tiempo para que las cosas sean como uno desea. Al hombre no se le puede exigir más de lo que el hombre puede dar. Provocan, dice Baquero, sufrimientos y conmociones que alteran a fondo y por mucho tiempo el desarrollo normal y seguro, el avance lógico y humano hacia el mejoramiento constante de las formas de vida. Ahí lo tienen todo. Ahí está descrito todo lo que nos sucedió a nosotros a partir del 1 de enero de 1959. ¿Qué hacen las revoluciones? Provocan sufrimientos, provocan conmociones que alteran a fondo y por mucho tiempo. 60 años después, hay que darle la razón a Baquero, que alteran el desarrollo normal y seguro de un país, de una sociedad. Alteran el avance lógico y humano hacia el mejoramiento constante de las formas de vida. Cuba no era un paraíso antes de 1959, pero luchaba por serlo y a veces alcanzaba cosas estupendas que el gobierno revolucionario vino a destruir. Quieren las revoluciones, dice Baquero, la perfección de la noche a la mañana, y son en definitiva una noble pero trágica terquedad ideológica, una soberbia intelectual que quiere desconocer la naturaleza humana y piensa que las grandes ideas, el afán por la justicia, la sed de verdad, no han aparecido en el mundo porque a este le han faltado revolucionarios. Es decir, que si el mundo hubiera estado lleno de revolucionarios, siempre viviríamos en el paraíso. A Cuba le faltaban revolucionarios y por eso no había logrado ser tan feliz como la nueva revolución prometía que iba a serlo, ¿no? Quieren la perfección de la noche a la mañana. Y eso es, dice Baquero, una soberbia intelectual y una terquedad ideológica que ignora la naturaleza humana. La historia muestra, continúa diciendo Baquero en esta carta, la historia muestra que los revolucionarios han contribuido como nadie a la aparición de nuevas ideas de mejoramiento y de justicia. Pero que los revolucionarios, cuando triunfan, escuchen esto, ya no saben sino saltar hacia el porvenir de un golpe, ignorando la dura materia del tiempo y la fuerte resistencia del hombre. Mientras no llegan al poder, son un bien, pues traen el fermento de la inquietud y el aguijón del progreso. Mientras no llegan al poder. ¿Por qué? Porque llevan a los pueblos. Llevan a los pueblos, señoras y señores, los revolucionarios, a soñar con tiempos mejores y a tratar de superarse y de conseguir para su país y para ellos mismos etapas de bienestar, de libertad. de logros, mientras no llegan al poder, son un bien.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Amigos, es Pedro Guerra interpretando una canción de esas que hay que escuchar muchas veces, titulada Contra el Poder.
Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y un mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Amigos, ¿qué podía haber hecho Gastón Baquero después de publicar esta carta en el diario de la Marina sino abandonar el país? Esta carta era un riesgo enorme. Ese hombre ya sabía, como supo tantas cosas antes de que los demás las supiéramos, este hombre ya sabía lo que venía para encima del pueblo cubano. Y dice: el progreso cubano culminó, como se sabe, en la fuga del dictador, en la impotencia de la junta militar y en el ascenso al poder de la juventud partidaria de la revolución. Es decir, la revolución triunfó, no cabe la menor duda. Batista tuvo que huir de Cuba, la junta militar no pudo resolver la situación y los jóvenes revolucionarios llegaron al poder. Los caracteres ideológicos de esta, y aquí es donde viene algo que también sorprende, se refiere a la revolución. Los caracteres ideológicos de esta no fueron nunca disfrazados por sus dirigentes. En el manifiesto dado por el doctor Fidel Castro en diciembre de 1957, al desembarcar en Cuba, están contenidas todas las ideas que hoy se van convirtiendo en leyes. Fíjense que Baquero se refiere a Castro como el doctor Fidel Castro, ¿no? Era una educación de la época. Ser opositor de alguien o ser enemigo de alguien políticamente no quería decir que uno adoptara palabras terribles o insultos para referirse a esa persona con la que uno no coincidía. Pero Baquero dice eso, que en diciembre de 1957, en ese manifiesto dado a la luz por Fidel Castro, estaba contenido todo lo que Castro se proponía hacer después. Y dice Baquero, si algún capitalista se engañó, fue porque quiso. Si algún propietario pensó que todo terminaría al caer el régimen, empezó mal. Porque claramente se le dijo por el doctor Castro que todo comenzaría al caer el régimen. Y si alguna persona alérgica a las grandes conmociones económicas y sociales siguió y ayudó al movimiento creyendo que éste venía solamente a tumbar a Batista, pero no a cambiar costumbres muy arraigadas en la organización económica y social, se equivocó totalmente o no leyó con atención aquel manifiesto. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Esto es muy fácil decirlo después, 30, 40, 50, 60 años después de lo que sucedió en Cuba en enero de 1959. Pero es que Gastón Baquero se dio cuenta enseguida de lo que iba a pasar. Leyó ese manifiesto de Fidel Castro e intuyó inmediatamente que lo que se avecinaba iba a ser terrible para Cuba. ¿Quién pensó, insisto, en que solo se trataba de tumbar un gobierno y poner otro mejor, se equivocó totalmente? El doctor Castro no ha engañado a nadie, dice Baquero, en 1959, aunque mucha gente conservadora y enemiga de las convulsiones le siguió sin preguntarse detenidamente hacia dónde la llevaban. Sí, sabemos que en Cuba mucha gente conservadora se enamoró de la revolución, que la clase media apoyó ciegamente a Fidel Castro. Y como este columnista, dice Baquero, no fue ni es partidario de las revoluciones ni de las transformaciones violentas de la estructura social, lo que no quiere decir que permanezca indiferente ante los males y renuncie a la superación de estos por medios que le parecen menos dañinos y más duraderos, no creyó nunca que se debieron abandonar los esfuerzos para poner fin pacífico y no revolucionario a los horrores que Cuba padecía. Baquero estaba por un fin pacífico, no por un fin revolucionario, y habla de los horrores que Cuba padecía en abril del 59. Es decir, que no era que Baquero apoyara al régimen anterior, no. Simple y llanamente descreía de las consecuencias de una revolución. Por supuesto, dice, que esta idea, es decir, la suya y la de algunos otros, de tratar de buscarle una solución pacífica a la crisis cubana, por supuesto que esta idea no solo fue derrotada por los hechos, lo que es mortal para una idea, sino que se prestó y se presta a las interpretaciones más agresivas y mortificantes sobre el origen de la actitud. Es decir, que la actitud de reserva adoptada por Gastón Baquero y por otros cubanos en 1959 ante lo que sucedía e iba a suceder en la isla fue interpretada por muchos otros cubanos mal. Les mortificaba que alguien en medio de aquella fiesta revolucionaria viera con alarma lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder en el país. Es tremendo, ¿no? Al triunfar la revolución, amigos, no faltaron los atolondrados que seguían creyendo que por haber sido más o menos antibatistianos eran ya suficientemente revolucionarios. Eso es cierto. No veían, señoras y señores, que el primero de enero, volado ya el posible puente de una junta militar, delicia de los que querían dinamitar la casa, pero sin derribar las paredes ni el techo, Cuba entraba a vivir una etapa histórica absolutamente distinta. Es decir, que para aquellos que querían dinamitar la casa, el gobierno de Batista, pero sin derribar las paredes ni el techo, el primero de enero de 1959 fue un portazo en la cara. No había posibilidades ya de detener el curso de lo que iba a suceder. Esta etapa iba a requerir una nueva mentalidad, dice Vaquero, en las clases, en los ciudadanos, en el Estado, en las costumbres. Pero muy pocos lo sospechaban. Cuba no sabía el primero de enero de 1959 que aquello no era un simple cambio de gobierno, sino que para sobrevivir lo que iba a suceder a partir de ese día, iba a hacer falta una nueva mentalidad ciudadana. ¿Y cuántos cubanos, señoras y señores, estaban dispuestos a cambiar su mentalidad?
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a retomar la lectura de esta carta de Gastón Vaquero, el gran periodista y poeta cubano. Esta carta que es una lección de civismo, una lección de respeto a los demás y de amor a Cuba, no a la Cuba de fulano o de mengano, sino a Cuba, que no debe ser tribuna de nadie ni instrumento de nadie para engatusar y atropellar a otros y satisfacer sus ansias de poder. A Cuba, la patria de todos los que nacimos, nacen y nacerán en ella. Hasta pronto.